Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Con el regustillo de la segunda medalla olímpica en Tokio se inicia una semana en la que el positivo de John Rahm y sobre todo sus palabras no nos permiten relajarnos. Da igual que estemos de vacaciones o trabajando, la realidad es que la quinta ola del coronavirus está atizando fuerte en la incidencia y elevando la presión en los hospitales, tanto en urgencias como en planta o en las UCIs, y esos son los mejores indicadores ahora mismo de cómo está evolucionando el virus. Hoy nos acordamos un poquito más de los abuelos. Cualquier excusa es buena para hacerlo. En este día de San Joaquín y Santa Ana, echamos la vista atrás para recordar lo que fueron los meses más duros de la pandemia. Desde febrero hasta el verano del año pasado, en los que las residencias se convirtieron en los grandes focos de infección del virus que atacaba con fuerza y desgarro a los más débiles, a los que menos posibilidades tenían de defenderse. ¿Cuántos abuelos se llevó por delante el COVID-19 y cuántas familias perdieron esa referencia, la que da el haber vivido, sufrido, luchado y sacado adelante a padres y nietos? Decimos con cierta frecuencia que de no ser por los abuelos, muchos padres e hijos no podrían hacer frente a la tremenda crisis económica que ha dejado el virus. Siempre han sido un sostén, un asidero al que agarrarse en los peores momentos. Y no solo para echar una mano con la compra, con el plato de comida o para pagar algún que otro alquiler. Lo han sido desde el punto de vista emocional. Ellos, tan necesitados de un abrazo, y los demás tan necesitados de sus ganas de vivir. Abuelos y nietos tuvieron que distanciarse por la pandemia, el confinamiento los separó, pero ahora el buen ritmo de vacunación devuelve la esperanza a todos esos residentes de los centros de mayores que tanto echan de menos las visitas y la compañía de los suyos. Como recuerda el cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, los abuelos transmiten valores y dan ejemplo, renuncian a su tiempo y al descanso y siempre están dispuestos a echar una mano. Así es que hoy es un buen día para recordarles, mimarles y agradecerles todo lo que hacen, mirando siempre hacia adelante, en un momento en el que, como comentaba antes, la quinta ola está obligando a emplearse a fondo a los sanitarios. Otra vez. En Cataluña incluso no descartan tener que cancelar vacaciones del personal sanitario por el repunte de casos. En Madrid, en apenas una semana, se ha duplicado el número de pacientes con COVID ingresados en los hospitales. No es fácil casar los intereses de los que se dedican a la salud y los que dependen de poder abrir las puertas de su bar, restaurante o discoteca para comer. Un escenario demasiado flexible siempre nos invita a pensar que esto ya está dando sus últimas bocanadas, y no es cierto. Estamos muy equivocados si creemos que porque estamos vacunados ya nos podemos relajar y olvidar de todo lo que hemos pasado este año y medio atrás. El pasaporte COVID, en vigor en la Unión Europea desde el 1 de julio, se puso en marcha como una herramienta para poder viajar y reactivar el sector turístico, pero ya se exige también en algunos países vecinos como Francia, Italia o Portugal para entrar en espacios cerrados, restaurantes, gimnasios, centros comerciales. Aquí ya hay dos comunidades autónomas que también lo piden. Hoy Canarias se suma a la medida que empezó a aplicarse el sábado en Galicia. No todos los clientes entienden que tengan que enseñar ese código QR para tomarse unas tapas. Como dice Marcos, encargado de un restaurante en Cambados, no queda otra que asumir que van a perder clientes.
Tenemos una zona limitada de terraza, que en terraza no tenemos por qué exigirlo, pero claro que hay gente que se va y te dice, pues no, mientras esto esté así, pues no volveré. Nosotros, con ver que el cliente tiene el certificado y ver que está su nombre, lógicamente, nos fiamos porque trabajamos con una clientela muy, muy, muy fija. Y para los turistas, pues nos tenemos que fiar de lo que nos enseñan.
Para los epidemiólogos es un sistema que da seguridad, aunque estar vacunado no implique no poder estar contagiado y ser transmisor del virus. En cualquier caso, la carga viral es mucho menor y eso rebaja los efectos que pueda tener. Ningún país del mundo ha conseguido aún vacunar al 100% de su población, entre otras cosas porque la vacunación es voluntaria. Pero como dicen los expertos, De esta tenemos que salir todos juntos. Es imprescindible impulsar la vacunación en los países con menos recursos, donde apenas ha llegado un insignificante porcentaje de las vacunas que hay ahora mismo en el mercado internacional. Y repasamos con Álvaro García las noticias de este lunes 26 de julio. Hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. Empezamos con los datos del coronavirus. Sanidad notifica más de 60.000 nuevos positivos y 43 fallecidos desde el viernes.
Con una subida de 22 puntos, la incidencia acumulada llega a los 700 casos por 100.000 habitantes. Cerca de 26 millones de personas ya han recibido la pauta completa, es decir, casi un 55% de la población en España.
La quinta ola sigue complicando la situación en los hospitales y obliga a Asturias a pedir el toque de queda por municipios.
La decisión afectará a los concejos de más población. El Tribunal Superior de Justicia deberá avalar la medida. Además, Murcia prohíbe las reuniones de no convivientes entre las 2 y las 6 de la madrugada.
Vox da por rota su relación con el PP por abstenerse en la declaración contra Abascal en la Asamblea de Ceuta.
Cree que la postura de los populares ha sido necesaria para declarar a Abascal persona non grata en la ciudad autónoma, una afirmación en respuesta a las declaraciones del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, aquí en COPE, en las que criticaba a Abascal por sus palabras durante la crisis migratoria con Marruecos.
El Tribunal de Cuentas archiva el caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra.
Tras investigar la denuncia presentada por Ciudadanos, los magistrados no consideran que dañe los fondos públicos. La resolución lo califica de préstamo ordinario. La decisión se conoce días después de que un juzgado suspendiese parcialmente el rescate del gobierno a la aerolínea.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cita como imputado a Roger Torrent por presunta desobediencia.
El expresidente del Parlamento catalán pasará por los juzgados el próximo 15 de septiembre. La citación viene dada por tramitar propuestas de resolución relacionadas con el proceso independentista. En una reivindicaba la autodeterminación y en otra reiteraba la reprobación al rey.
El presidente de Túnez destituye al primer ministro y paraliza el Parlamento.
El presidente tunecino ha retirado la inmunidad parlamentaria de todos los diputados con el fin de recuperar la paz social, el Estado y la sociedad. Estas medidas llegan tras las violentas protestas que han sacado a miles de personas a la calle para reclamar el cese del gobierno.
La justicia le rebaja la pena al principal acusado por la violación múltiple de Sabadell.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha aceptado la decisión de rebajarle de 31 a 22 años de cárcel su condena por considerar que actuó como cómplice y no como cooperador necesario. Los hechos tuvieron lugar en 2019. Una joven de 18 años era abordada por un hombre que la agredió sexualmente.
Los bomberos dan por estabilizado el incendio de Tarragona.
El fuego iniciado en Santa María de Queralt comenzó el sábado, afectado a unas 1.700 hectáreas. También están controlados los fuegos forestales de Albacete y Huelva, que han calcinado 2.500 y 870 hectáreas respectivamente.
Un grupo reducido de migrantes vuelve a saltar la valla de Melilla.
7 personas han conseguido entrar en la ciudad autónoma, mientras que otros 43 han sido retenidos por las autoridades marroquíes. Es el quinto incidente en el perímetro fronterizo con Marruecos durante las últimas 2 semanas.
Interceptada una tonelada de cocaína en un velero de competición.
Los agentes han encontrado en una nave con más de 1.000 paquetes de un kilo de cocaína. Los narcotraficantes usaban las regatas para transportar la droga de Sudamérica a Europa. Los agentes han detenido 8 personas, entre ellas los líderes del grupo. Y Álvaro, nos queda todavía algo en los deportes.
El español David Valero ha conseguido subirse al podio de mountain bike tras completar una increíble remontada. Se ha colgado la medalla de bronce. Es la segunda para la expedición española. En baloncesto, los de Scariolo han debutado con victoria ante Japón. Han ganado por 11 puntos. Y en el mercado de fichajes de la Liga Española destaca Brian Hill, que sale del Sevilla rumbo al Tottenham, y Eric Lamela, que llega al club hispano.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Adrián Gil.
Mañana martes las nubes se concentrarán en el extremo norte peninsular, dejando caer lluvias dispersas en Galicia, Asturias y algunos puntos de Cantabria. En el resto del país predominarán los cielos despejados y las temperaturas en ascenso, salvo en el extremo norte, Málaga y Canarias, donde podrán bajar ligeramente. En cuanto al viento, habrá levante moderado en el estrecho y alisios en las Canarias.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Aún tenemos que contar una cosita más. Durante los meses previos a las vacaciones de verano es bastante común ir probando alguna dieta dentro de la conocida como operación bikini. Sobre todas ellas destaca el ayuno intermitente, que se ha convertido en una de las técnicas más utilizadas durante todo este año. Jorge Richter.
En primer lugar, según nos cuenta el experto Jesús Domínguez, es importante aclarar que no consiste en una dieta.
No condicionan tanto la calidad o la composición de lo que tú comes, de lo que tú digieres.
Básicamente es un plan nutricional que establece unos horarios de tiempo al día entre los que se puede comer y en los que no. Los más comunes son entre 12 o 14 horas sin comer, y según el fisioterapeuta y naturólogo, los beneficios son claros.
Hay mucha evidencia científica y muchos estudios científicos que demuestran que ingiriendo un poco menos de calorías de las que necesitas al día, el metabolismo de la persona es muchísimo más eficiente.
Al consumir menos calorías, el cuerpo se nutre de los restos almacenados, la grasa. Michelle lleva casi un año practicando el ayuno de 16 horas al día y dice que los resultados se notan.
Me controlo muy bien lo que es el peso y si quiero adelgazar, pues hago en las 8 horas que puedo comer, pues como un poco bien y pierdo peso súper fácil.
Aún así, hay que recalcar que los resultados son muy variados dependiendo de la persona. Por eso, el ayuno intermitente siempre debe estar sujeto a una supervisión profesional.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es lunes y como cada lunes miramos al mundo mundial desde Bruselas con Enrique Cerveto. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mamen, desde el mundo mundial.
Bueno, y en nuestro repaso a ver cómo está el mundo, que no sé yo cómo anda, vamos a empezar por Irak, donde las noticias nos dicen que hoy se va a anunciar la retirada de los últimos soldados norteamericanos con tareas de combate.
Pues así es, en efecto, después de la retirada de Afganistán, que como sabes está a punto de acabar y que por lo que sabemos está suponiendo que los talibanes se vayan apropiando del país con todo lo que ello conlleva, hoy está previsto que se anuncie, si no se ha anunciado ya en Washington, la salida de Irak de los últimos 6.000 soldados norteamericanos que quedaban allí. Y solo van a dejar asesores militares, por cierto, junto a los que tiene la OTAN y entre los que hay también españoles. ¿Resolverá este paso los problemas en la región? Yo creo que es muy difícil. El primer ministro iraquí, Mustafa al-Hadimi, que se reúne con Biden hoy mismo, hay algunos que sí se reúnen con Biden, está de acuerdo con la salida de las tropas.
Parece que lo dices así como con segundas,
Con cierto
con cierta ironía, sí. No sé a quién te refieres.
Verdad.
Bueno, sigue, pues perdona, que te he cortado.
Pero es verdad, había esa ironía. Sí. Él está de acuerdo en que se vayan las tropas americanas, pero también le ha dicho a Biden que, por favor, que no use esa decisión para negociar con Irán, porque sabes que ahora Estados Unidos está negociando con Irán su vuelta al tratado para evitar que construyan bombas atómicas, y a Irán le vendría muy bien un Irak débil, porque la población es mayoritariamente chiita y quiere tener una influencia decisiva allí. Después de esto, en la zona ya solo le quedarán a Estados Unidos tropas en Siria, y se da por hecho que están preparándose también para volver a casa, lo que dejará abiertas las puertas a Turquía y a sus amistades peligrosas con los terroristas islámicos para expandir sus intereses en toda la zona, que no son pocos. Y el resumen es que 20 años de política intervencionista pues vemos que han servido de poco, pero también vemos que abandonar ese rumbo pues puede ser aún peor.
O sea que la solución buena en ningún caso.
No.
Y de Irak, Enrique, nos vamos a ir a Venezuela, ¿no? También con noticias inquietantes.
Exactamente, podemos hacer un viaje relámpago desde Irak, pasando un momentito por Túnez, un país aquí al ladito, donde las tensiones que se han producido a causa de la pandemia y de los problemas económicos, lo contaba perfectamente hace un rato Beatriz Mesa. Eso me ha recordado lo que pasó el día 11 en Cuba, también una explosión social a causa de la escasez y los problemas de gestión de la pandemia y el desastre que es la dictadura, por supuesto. Y he mirado, pues, a ver cómo están las cosas en Venezuela y resulta que ya se ha empezado a detectar allí la variante Delta, sí, la supercontagiosa. Eso lo ha dicho Maduro, ha dicho que tienen media docena de casos. Seguramente es mentira, tienen más. Y ahí siguen esperando las dosis de la vacuna rusa. Ha sido espectacular las noticias del avión que ha enviado Rusia a Cuba con ayuda humanitaria. Ha aterrizado por alguna razón en Caracas y estaban esperando, por favor, a ver si les traían vacunas y se han quedado con las ganas. Mm. Y en la cuestión económica se está anunciando una inminente reforma monetaria por la que la inflación les va a obligar a cambiar las denominaciones de los billetes. Es que las calculadoras ya no tienen ceros para tantas cantidades, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y los rumores dicen que van a sacar 6 ceros a los actuales billetes, es decir, 1 millón de bolívares actuales equivaldrá a 1 bolívar de los nuevos. En los últimos 15 años de chavismo, el bolívar ha perdido ya 14 cifras. Es una barbaridad y que es difícil meterse en la cabeza. Sí. Pero da una idea de la catastrófica situación económica que están atravesando en Venezuela. Quiero decir que si uno suma la mala gestión de la pandemia, la falta de recursos y la crisis económica, pues vamos a ver qué puede pasar estos días en Venezuela.
Pues lo seguiremos de cerca, sin duda. Sin duda, porque,
por supuesto,
porque les espera un futuro, por lo menos inmediato, que no parece demasiado halagüeño. Enrique Cerveto, muchas gracias, como siempre, por dirigir nuestro foco al mundo mundial. A ver si lo enderezamos un poco, ¿eh?
A ver.
A ver si lo conseguimos. Gracias, Enrique.
Un abrazo.
Hasta luego. Hemos contado las noticias, ahora toca escuchar las voces del día. Adrián, Freddy es el gerente del restaurante Casa Corujo en Granadín.
Sí,
en Granadilla de Abona.
Ahí
está, que se me ha trabado.
En declaraciones a COPE no se ha mostrado muy partidario del pasaporte COVID, sobre todo de cara a tener que recabar datos.
Al final es que claro, cuando te metes en faena, te metes en trabajo, mucha gente te contesta a borde, pero cuando había que apuntar el nombre y apellido y todo ese tema, te contestaban, bueno, pero ¿usted quién es para ayudarte mis datos y tal? Te veían en situaciones complicadas y pues, ¿qué necesidad tengo yo de, sabes, de aguantar esto? Y todo va en base de que la gente no es responsable y no hace lo que tiene que hacer.
Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES.
Ha contado en la tarde de COPE que el aumento de contagios de coronavirus podría retrasar la recuperación económica.
Mientras la economía española no se ajuste a lo que ha supuesto desde el punto de vista económico la pandemia, todos esos sectores más impactados van a tardar en recuperarse y eso va a requerir trimestres. O sea, esto no se arregla en semanas ni en meses.
Margarita Robles, ministra de Defensa.
Ante el nuevo repunte de casos, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, ha puesto al servicio de las comunidades autónomas más de 1,000 rastreadores militares.
En este momento y como consecuencia del repunte que ha habido y a petición de las comunidades autónomas, porque siempre es a petición de las comunidades autónomas, tenemos 1,172 rastreadores militares por toda España. En este momento las dos comunidades que tienen más, que han solicitado más rastreadores militares son Castilla y León, Andalucía y en tercer lugar Galicia.
Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha recordado que en Ceuta no son partidarios de los cordones sanitarios que establece Vox.
El señor Abascal vino a Ceuta a decir que hay partidos políticos, creo que cito textualmente, que son quinta columnistas de Mohamed VI. Eso nos parece extraordinariamente grave. No a los cordones sanitarios, no, nunca, pero tampoco sí a los cordones sanitarios que establece Vox. Para poner en riesgo en la convivencia de Ceuta, para incendiar a Ceuta y para dividir a los ceutíes.
David Valero, ciclista de mountain bike.
Ha sido una pasada, Mamen, ver cómo conseguía esa medalla olímpica, la segunda para España. Nuestros compañeros de Deportes COPE, desplegados en Tokio, han conseguido que compartiera este momento emocionante con su mujer.
¡Cari, enhorabuena!
¡Buenísima, gracias! Os quiero mucho.
Y nosotros también.
Os quiero.
Disfruta muchísimo. Te queremos mucho.
Y yo. Hasta luego.
Los pelos de punta con este testimonio y con ese triunfo de David Valero. Y el sonido musical del día, KSI.
KSI ha conseguido el número uno de los discos más vendidos en Reino Unido con su nuevo trabajo de estudio All Over the Place. En este nuevo trabajo incluye temas con grandes de la música como Craig David o Anne-Marie Holiday, último single extraído del álbum y que estamos escuchando ahora, supera ya los 50 millones.
Gracias, Adrián.
A ti.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El mundo de la conducción a alto nivel es uno de los más espectaculares, pero también es uno de los más peligrosos. En el caso de motociclismo, el riesgo aumenta todavía más. En los últimos años nos han dejado nombres que se nos han quedado grabados, como Marco Simoncelli, Luis Salom y ahora un adolescente, Hugo Millán. Ayer en el circuito Motorland de Aragón, a falta de 13 vueltas para terminar la carrera, Hugo se cayó de la moto y se levantó. Pero desafortunadamente un piloto que venía detrás no tuvo tiempo de maniobrar y le atropelló. La asistencia médica llegó de inmediato y un helicóptero le llevó directo al hospital de Zaragoza, pero lamentablemente no pudieron salvarle la vida. Todos sus familiares, amigos y compañeros han querido transmitir su pésame. La madre se ha despedido a través de las redes sociales con una carta en la que textualmente ha dicho: «Llevo solo horas sin ti y no puedo con mi alma. Te has llevado toda mi vida contigo». Hugo, como su ídolo Marc Márquez, era un piloto muy luchador. Él mismo dijo en una entrevista a Sports Huelva que se veía reflejado en Márquez por su garra y su constancia.
Yo no lo veo distinto, ya que es un piloto muy luchador, que consigue lo que quiere hasta el final, como ha hecho ahora, que lo ha estado persiguiendo hasta que gano otra vez, y eso me refleja en mí mismo, que siempre lucho hasta conseguir lo que quiero y lo que necesito. Y eso es lo que me reflejo de él. No creo que seamos tan diferentes y espero algún día encontrarme con él y echar carrera con él.
Hugo siempre tuvo las cosas muy claras, era sensato y con tan solo 14 años tenía la cabeza muy bien amueblada. En esa misma entrevista explicó de dónde le venía su madurez.
La experiencia que hemos ido recabando estos años, que te hace madurar un poco, ¿no? Esto de ir a 220 en la moto, ¿no? Te hace pensar un poco, ¿no? Pero se lo agradezco mucho a mis padres, que son los que me han ayudado siempre a estar aquí arriba, a toda la gente que me apoya. Y es lo que tenemos que ser, ¿no? Para llegar a la élite tenemos que ser responsables y tenemos que tener la cabeza amueblada en nuestro sitio y saber lo que queremos para llegar a ello, ¿no?
El Ayuntamiento de Huelva ha decretado este lunes 3 días de luto oficial. Ha comunicado que el Palacio de Deportes acogerá este martes su capilla ardiente. Hugo Millán, 14 años, fallecido en el circuito Motorland de Aragón en un accidente de moto. Y nos vamos a dar otro pasito por las redes sociales porque nuestros oyentes, Lucía, están hablando de los resultados de la última encuesta de GAD3 para ABC.
Pues mira, nos llegan comentarios como el de Alejandro que nos dice: «No me extrañan en absoluto estos resultados, la gestión durante la pandemia podría haber sido mucho mejor». Y Carmen también nos comenta: «Es el líder europeo peor valorado y la verdad que no me sorprende nada. En su gobierno se ha dedicado a cosas menos importantes en vez de gobernar». Y Marisa también nos dice: «Es lógico que sea el líder menos valorado. Ningún gobierno europeo ha generado tanta desconfianza y desánimo en los ciudadanos».
Nuestro tiempo de análisis y tertulia con José María Olmo y Julián Quirós a partir de las 10, cuando sean las 9 en Canarias. De momento, Olmo va proponiendo cositas.
Hola, Mamen, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta noche me gustaría hablar en la tertulia de las relaciones entre el Partido Popular y Vox. Por el último episodio en Ceuta, pero también por que en los últimos meses se están sucediendo los bandazos de la formación de Pablo Casado. Espero que podamos hablar de esto y también de muchas más cosas, como por ejemplo la incidencia de COVID, que vuelve a estar disparada. Un abrazo.
Y esperamos los mensajes de nuestros oyentes, Lucía.
Nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Avanzamos rápidamente en los deportes. Carlos Ganga, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Mame? Muy buenas. Ha sido un día tremendo para el deporte español. Ya tenemos dos medallas en Tokio. Hemos conseguido hoy un bronce que se une a la plata que había ganado Adriana Cerezo. Hoy el bronce ha sido de David Valero en mountain bike, pero es que además nos ha ido muy bien en el tenis, en el baloncesto, en el balonmano y en muchos otros deportes que enseguida te voy a contar.
Venga, lo contamos enseguida. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
¡Queremos ver ese último esfuerzo de David Valero Serrano! ¡Ahí viene Valero! ¡Bronce!
¿Qué más da, Adriana? ¡Levántate y vuelve a sonreír! ¡Deja de llorar! ¡Dedícaselo al abuelo José! ¡Eres su campeona olímpica!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo se escuchan en COPE.
Mira, David, te escucha la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra. Adriana, te está escuchando ahora también tu entrenador.
Jesús, no me mates.
Eres una bestia, eres la bestia. Hoy me has hecho llorar como un crío.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Qué bien, por fin en la playa. Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. Verti o falso. Por eso en Verti te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de moto en verti.es y llévate 25 euros de regalo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Rumbeando voy. Vengo rumbeando.
Lidia Valentín fue campeona de halterofilia en Londres. Durante el confinamiento entrenó con neumáticos y garrafas. Su imaginación fue su aliada. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
8 y media, 7 y media en Canarias.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos, ahí te lo dejo todo tuyo.
Vamos a ello porque tenemos mucho que contar. Vaya pedazo de día hemos tenido en los Juegos Olímpicos. Ha caído la segunda medalla, es un bronce. Ya tenemos una plata y un bronce. El tenis nos sigue dando muchas alegrías. Los Pau Gasol y compañía también han debutado con victoria. Mañana tenemos más opciones de medallas y tenemos que hablar
vamos
de Neymar.
A ver si hay suerte en ese repecho. Madre mía, esto es...
Tenemos que hablar, perdón, ahora escuchamos esa narración de la medalla. Hay que hablar de Neymar, de Varane y del mercado de fichajes. La gran noticia del día es la segunda medalla para España en los Juegos Olímpicos. La ha conseguido el granadino David Valero, bronce en mountain bike.
Vamos a ver si hay suerte en ese repecho. Madre mía, esto es para morirse. Estamos esperando. ¡Ahí viene Valero! ¡Ahí viene Valero! ¡Ahí viene Valero! ¡Soltado al suizo!
¡Ole!
¡Bronce! ¡Bronce David Valero!
¡Joder, macho!
¡Segunda medalla para el equipo español!
¡Espectacular, David Valero Serrano, un granaíno, no granadino, que consigue la segunda medalla para nuestro país!
David Valero, medalla de bronce, y cuando ha entrado en juego el micro azul de la cadena COPE, se ha desatado la alegría, el sentimiento y la emoción del momento. Manolo Lama ha hecho de las suyas, escucha el momentazo de David con su mujer, con Sandra.
Aún no me lo creo, tengo la experiencia de Río y bueno, aquí me puedo quitar esta espina.
Te voy a hacer un regalo. Te escucha la persona que más te quiere. Sandra, tienes a tu marido David.
¡Qué enhorabuena!
¡Buenísima,
gracias! ¿Cómo paraste?
Os quiero mucho.
Y nosotros también.
Os quiero,
Está el niño dando tanto de alegría que ha ganado el papi. Has visto cómo los sueños se hacen realidad. Te queremos muchísimo.
La emoción de un medallista olímpico, el gordo, le ha caído hoy a José Luis Gil, el afortunado que ha cantado esta medalla a primera hora de la mañana. Gil.
Dicen que llegó tarde al mundo del mountain bike, pero David Valero Serrano ha recogido hoy una cosecha de bronce en forma de medalla olímpica. Este granadino llegaba hoy al circuito de Izu sin estar en la pomada de favoritos, pero sabiendo de la dificultad de un trazado infernal y terrible, el mismo escenario del preolímpico. David hizo una prueba inteligente, dejando que suizos y holandeses se desgastaran en la lucha por arriba, mientras que él, de menos a más, fue rebasando rivales hasta llegar a la hora de la verdad, la lucha por la medalla de bronce, donde acabó rebasando al suizo Schurter prácticamente a pocos metros de meta para llevarse la medalla de bronce y la segunda presea de España en estos Juegos. Un David Valero que no podía disimular después de la prueba su felicidad después de haberse hecho con ese metal olímpico.
Bueno, ahí mismo soy consciente de que he conseguido una medalla de bronce en una carrera tan importante como son las Olimpiadas. Tema de redes sociales y todo eso no he visto aún nada. Y lo recuerdo sobre todo cuando cruzaba la meta, era increíble. Increíble la sensación de cúmulo de sensación, de emociones, de... No podía parar de llorar. Al final ha sido un poco un cúmulo de todo.
Una plata, un bronce. ¿Cómo está España en el medallero? Isaac Avilés.
Bueno, ahora mismo España, Carlos, ocupa la 30ª posición en el medallero con esa plata de Adriana Cerezo en taekwondo y ese bronce conseguido hoy por David Valero en mountain bike. Ahora mismo estamos empatados con Suiza, Serbia e Indonesia y el ranking casualmente lo lidera Japón con 8 oros, 2 platas y 3 bronces por delante de los Estados Unidos que ocupan la segunda posición y de China que es tercera.
Además del bronce de Valero, ha sido un día muy bueno para la delegación española. Hoy comenzaban su torneo las selecciones de baloncesto y lo hemos hecho con 2 victorias. Los chicos, la familia de Pau Gasol y compañía, 88-77 ante Japón.
¡Se la juega Ricky! ¡Ricky cogió su fusil! ¡Y mete 3 puntos!
Jugando por parte de Abalde, Abalde para Sergio Rodríguez. ¡Sergio Rodríguez, Margasol! ¡Machacoma!
va a jugar para Gasol. ¡Y qué canastón de Pau Gasol! Viniendo en transición, haciendo de trailer.
Suáncar narraba esos canastones del equipo de Escariolo, pero por encima de todo se nos hincha el pecho cuando vemos a Pau Gasol jugar con España. Ha pasado un año muy duro, los juegos han sido su motivación para recuperarse, acabó la temporada en el Barça y estaba así de contento por volver a vestir la camiseta de la selección.
Buenas, muy contento de poder volver a jugar pues, unos nuevos Juegos Olímpicos después de lo que he pasado los últimos dos años y con este equipo siempre con una ilusión muy especial.
En el Saitama Super Arena ha vivido el debut del equipo de Escariolo, Pilar Casado.
Un debut de los de Escariolo hoy en el Saitama Super Arena, que se ha cerrado con la primera victoria en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, precisamente ante la anfitriona, ante Japón, en un partido que los de Sergio Escariolo han tenido bastante controlado. Ha habido algún momento de dudas en la recta final del encuentro, pero ha llamado a filas, ha motivado a los suyos, como hace un líder, Pau Gasol, para, como digo, poner esa primera victoria en este grupo de los Juegos. Una victoria en la que destacan muchísimo, hay muchos jugadores en dobles dígitos, cada uno ha hecho su trabajo, quizá de manera más estelar destacar a Ricky Rubio, que sigue en el gran estado de forma con el que cerró y el que nos llevó al Campeonato del Mundo de China de 2019. Y como digo, se queda apartada ya la victoria ante Japón. La próxima cita para los de Escariolo es Argentina el próximo jueves. Ha pasado por los micrófonos de la cadena COPE Sergio Rodríguez. Esto ha dicho el tinerfeño.
Bien, la verdad que ha sido un buen partido. Hemos estado concentrados, hemos tenido un muy buen final de segundo cuarto y hemos mantenido la ventaja. La segunda parte han remontado algo, pero el equipo está concentrado, nos llevamos la primera victoria que no era fácil. Tengo muchas ganas de jugar unos juegos, de jugar con España y tienes que estar a tope. No podemos empezar como otros campeonatos que aunque hemos acabado bien, nos ha costado un poco más al principio. Estamos todos con mucha ilusión, muy motivados y disfrutando la experiencia y el camino.
El profesor Miguel Ángel Paniagua ha comentado el partido en tiempo de juego. ¿Qué te ha parecido, profe?
Yo calificaría la victoria de hoy frente a Japón como una victoria muy solvente, donde España ha demostrado que tiene dos bases excelentes y luego la siempre solvente actuación de los hermanos Gasol, tanto de Marc como de un renacido Pau Gasol, que con toda su inteligencia y liderazgo pues ha mantenido a España también en algún momento difícil que se ha tenido en este partido, que siempre conlleva nervios. Lo difícil empieza a partir del jueves con Argentina, un rival siempre muy difícil, y con la Eslovenia de Luka Doncic, que serán sin duda rivales más poderosos que el de hoy.
Y las chicas, Pilar, también arrancan con buen pie.
Sí, y además, pues dejan atrás quizá un poquito las dudas que nos generaron en ese Eurobásquet, aunque la victoria de las chicas, desde luego, no ha sido ni mucho menos fácil, solo por 4 puntos ante Corea. Es verdad que Corea, además, es un poco anárquica, juega otro baloncesto, no tiene el nivel de España, pero hoy nos ha presentado muchísimos problemas hasta el descanso. A partir de ahí, las nuestras han empezado a jugar como saben y como estamos acostumbradas a verlas, pero hemos vivido un final un poquito taquicárdico, precipitadas, hemos cometido 2-3 errores y al final, como digo yo, el corazón en un puño, pero lo importante, porque este partido de las chicas era realmente importante que la selección lo ganara, porque es a priori el rival más endeble del grupo y es el que te puede permitir compensar en alcanzar un cruce. Insisto, victoria por 4-6-9-7-3. El próximo capítulo de la selección femenina de las de Lucas Mondelo en estos Juegos Olímpicos será el próximo jueves. Atención, ante la campeona de Europa, ante Serbia, que hoy ha ganado a Canadá.
Gran día para el baloncesto español, pero el que sí ha salido es el protagonista del día en el torneo de baloncesto, es Luka Doncic, Rubén Parra.
A Luka Doncic le han bastado 31 minutos para poner los juegos patas arriba. Su debut olímpico ante Argentina ha sido una oda al deporte. 48 puntos de todos los colores, 11 rebotes, 5 asistencias, 3 tapones, para dejar a los subcampeones del mundo, expertos en el arte de competir, sin la más mínima respuesta. Se ha quedado a 7 puntos del récord del brasileño Oscar Smith, un mito que nos metió 55 en un día tonto en Seúl. La cosa es que de querer podría haberle batido, porque se sentó cuando quedaban más de 4 minutos de partido. Total, que tras 5 años de espera, los juegos de la pandemia, a falta de público, necesitan estrellas que le den lustre. El vacío que dejaron Usain Bolt y Michael Phelps tras decir adiós en Río no ayudó. Nos quedaba Simon Biles como musa suprema. Así que el golpe en la mesa de Luka en su presentación en Sociedad Olímpica es un soplo de aire fresco para unos juegos necesitados de nuevos ídolos.
par quedaría que de tenis, todo lo que nos viene contando José Luis Corrochano en estos Juegos Olímpicos son buenas noticias, buenísimas noticias. Hoy, 5 victorias y una derrota. Empezamos por las chicas. Corro, avanzan Garbiñe Muguruza, Paula Badosa y Sara Sorribes.
La primera en ganar ha sido Garbiñe Muguruza, la número 1 española, que la ha ganado a la china Wan. Luego ha venido Sara Sorribes, que la ha ganado a la francesa Ferro. Lleva 3 partidos en este torneo Sara Sorribes, ha ganado los 3. Y Paula Badosa, que está jugando muy bien, ha ganado a Sviatek. Por cierto, noticia que les cuenta la cadena COPE, es muy probable que Paula Badosa y Pablo Carreño jueguen el torneo mixto, donde hay muchas opciones de conseguir medalla. Y luego Carla Suárez, para mí no es una derrota, ha jugado contra Pliskova en un partido muy difícil, ha sacado la casta, el orgullo, brava, le gritaba la entrenadora desde la grada, pero deja de jugar el torneo individual, es su cuarto juego olímpico, o sea que ha estado en una carrera larguísima disputando este torneo, le queda todavía el dobles, pero es que hoy lo ha dado todo, no podía más.
Siempre intento hacer eso, dar el máximo, intentar luchar hasta el final, pero bueno, hay veces que el cuerpo ya no me responde como antes. Mañana, bueno, intentaré recuperar lo mejor posible y mañana por el doble al 100%.
Un orgullo para nosotros, Carla Suárez, hoy más que nunca. Y seguimos soñando con Garbiñe, con Paula y con Sara.
De momento vamos muy bien, ¿no? Vamos de pleno, estamos muy contentas, hay que seguir en esta línea. No hay que olvidar que es un evento muy, muy largo y hay que dosificar bien la energía. Hoy he entrado a tope del partido de ayer, que fue muy duro, me ha ayudado hoy a entrar con más energía, ¿no? Y he conseguido dominar desde el primer set hasta casi el último punto y además ya había perdido 2 veces contra ella, ¿no? Entonces he entrado pues a morder.
Muy contenta, sí, creo que ha sido un gran partido. He jugado a un nivel muy alto, aquí en pista rápida, he sacado muy bien, he restado bien, mucha intensidad, he estado rápida, muy, muy bien. Estamos teniendo una gran semana y aparte de eso es que estamos teniendo muy buena relación entre nosotras, nos estamos animando, apoyando, hicimos una muy buena semana de entrenos y estamos haciendo un equipo muy bueno y bonito.
Sí, bueno, creo que he hecho un primer set muy, muy, muy bueno. Es verdad que en el segundo set ya me lo ha puesto complicado, pero estoy contenta de haber seguido aceptando, luchando y haber sacado el partido adelante.
Todas las protagonistas en el micrófono de José Luis Corrochano. En el cuadro masculino, 2-2, se meten en octavos Davidovich y Pablo Carreño.
Han sido partidos mucho más difíciles los de los chicos, pero Carreño le ha ganado a Zilic, ha tenido que levantar el primer set. Ha dicho Carreño que ha entrado muy mal en el partido, pero ha terminado ganando con un doble 6-4. Y luego Davidovich, Alejandro Davidovich, que en el día de hoy le ha ganado a Milman. No había jugado contra él, le ha encontrado el punto, le ha ganado el primer set, se ha ido al tiebreak en el segundo, lo ha perdido y ha terminado ganando 6-3. Davidovich está en la siguiente ronda y se va a enfrentar al número uno del mundo, a Novak Djokovic. Los dos entrenan juntos en Marbella, se conocen perfectamente.
Juegas contra un marbellí, ¿no?
No es marbellí. Yo soy de Málaga, él no.
Él no.
Y bueno, la verdad que en pista rápida hemos entrenado muchas veces, así que también voy con esa ventaja de saber cómo jugar en rápida. Ya sé cómo jugarle y al final voy a descansar hoy, que ha sido un partido duro y veremos mañana.
Para acabar, Corro, recuérdanos la jornada de mañana, todo para las chicas.
Mañana solo hay partidos de mujeres, mirando al cielo porque está el tifón encima, es probable que no se termine la jornada, pero Garbiñe Muguruza va a empezar a jugar contra la belga Van Uytvanck, ese es el primer partido. A la misma hora estaba previsto Sara Sorribes contra Pavlyuchenkova, la rusa, y luego Paula Badosa contra la argentina Podoroska, y 2 dobles femeninos, Muguruza y Suárez van a jugar contra las suizas y Badosa y Sorribes contra las checas.
Nos tiramos ahora a la piscina, uno de los puntos más importantes en la jornada de hoy para los españoles, y la gran noticia, Ángel García, nos la ha dejado Hugo González.
Sí, no dejo de llamarle el príncipe de la natación española, que quiere coronarse rey aquí en Tokio, y voy a seguir, porque mientras me siga dando motivos, yo encantado de hacerlo. De momento lo que ha hecho es meterse en la gran final de los Juegos Olímpicos, la primera de su vida con 22 años, y en la que no es su prueba, en los 100 espalda, en vez de en sus 200 estilos, lo ha hecho con la séptima mejor marca. ¿Y qué quieres que te diga? Pues candidato claro a medalla no es, pero como se despisten los rusos, como se despiste el resto de rivales, cuidado que Hugo puede meterse ahí arriba. Yo creo que el americano y el ruso están inalcanzables, pero a partir de ahí Hugo puede soñar con todo. Y es más, le hemos preguntado en el micro azul de COPE y nos da permiso para soñar. Sé que no es tu prueba, pero ¿nos permite soñar?
Si puedo mejorar la apuesta, mejor. Ahí lo voy a dejar.
¿Tú crees que lo vas a mejorar?
Se lo voy a intentar.
Diles en la cadena COPE que no hay que dormir, que hay que quedarse a animar a Hugo.
Merece la pena levantarse.
Esa es la cita, ¿no, Angelito? De madrugada en la cadena COPE.
Merece la pena levantarse, lo dice el mismo. Y al final no es 3.51, es 3.59. Nada, madrugáis un poco antes, así entráis. De hecho, os voy a recomendar que estéis desde las 3:30 pendientes, porque Hugo tiene una gran historia y nos la va a contar, vamos, una de las personas que le trajo al mundo. Creo que ya me explico suficiente y tiene una gran historia detrás que hay que contar.
También estábamos muy pendientes de Mireia Belmonte, que rozó el bronce en los 400 estilos, que siempre hay que creer en ella, y hoy buscaba meterse en otra final, pero no ha podido ser.
Nada, desde primer momento está fuera de carrera, ya lo sabe y nos lo ha dicho nada más terminar la prueba, era el 1500 libres y se ha descolgado rápidamente en una serie vertiginosa en la que Katie Ledecky, la estadounidense, ha batido el récord olímpico. Ninguna opción de final para Mireia, le quedan los 800 libres. Yo creo, y me da bastante tristeza decirlo, que Mireia ya nos ha dejado el gran momento de estos juegos rozando la medalla en el 400 estilos. Ojalá me equivoque, me encantaría equivocarme. Esto es lo que nos decía Mireia nada más salir del agua.
Pues desde el principio ya me encontraba sin fuerzas y un poquito mal y ya he sufrido un montón, pero no podía más.
Eso es lo que hay que valorar, que hayas sufrido y que con tu palmarés y con esta hayas terminado la prueba y has intentado seguir ahí en carrera.
He hecho lo que he podido y el próximo día pues tengo el 800 y después el relevo, así que a ver qué tal.
Y antes de repasar todas las pruebas y todos los deportes de hoy en Tokio, última hora de la selección de fútbol, Isaac Fouto.
La selección olímpica de fútbol ya está en Tokio. Los jugadores de Luis de la Fuente descansan ya en la Villa Olímpica junto al resto de deportistas, ya que el tercer partido ante Argentina el próximo miércoles a la 1:00 p.m. es cerquita de Tokio, en Saitama, apenas una hora de la capital de Japón. Con buenas noticias en cuanto a los lesionados, Ceballos no está descartado para estos juegos, el 15 de grado 2, habrá que ver su evolución. Mingueza se incorpora en el día de hoy a los entrenamientos.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
¡Qué bien, por fin en la playa! Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Amanecía en Tokio con el triatlote y con opciones de medalla para España, pero nos hemos llevado un chasco, Eri Frade.
La prueba ya comenzó del revés. Tras una resalida, los tres españoles salieron del agua a 45 segundos de la cabeza, lo arreglaron un poquito la bicicleta, pero se dejaron todas las fuerzas que hubieran hecho falta para optar en las medallas en una carrera a pie en la que no tuvieron ni de cerca a Blumenfeld, G y Wild, que fueron los que ocuparon el cajón. 25º, un generoso con los compañeros Gómez Noya, 12º Alarza, que se dedicó a aguantar, y 10º, un resignado Mario Mola.
Por supuesto que me hubiese gustado estar más adelante, ¿no? Ese era mi objetivo, era mi ilusión y para ello he trabajado. ¿Qué pasa? Es que esto es una carrera de un día y hoy ha habido 9 que han sido mejores que yo.
También hemos peleado medalla en la final del C1 en piragüismo, Germán Navarro.
Ander Elósegui se marchó de vacío. Tras una magnífica semifinal en la que sumó el tercer mejor tiempo, no pudo pasar de la octava posición en la pelea por las medallas. Y eso que eran sus cuartos juegos. Ha sido diploma olímpico en todos ellos, pero Elósegui se queda con la miel en los labios. El Irundarra se resignaba así ante el micrófono de la cadena COPE.
Una pena, sobre todo porque me veía bastante bien de cara a la final y no he conseguido hacer una bajada de mi nivel.
Volvemos a Deportes por Equipo. Hemos celebrado muchas victorias, como la de los hispanos, que llevan 2-2. Luis Malvar.
Gran partido de la selección española, de los hispanos ante Noruega. España 28, Noruega 27, que se ha decidido en el último segundo ya a reloj parado. Los hispanos han sabido remar en el momento más difícil. Han tenido una tremenda actuación, sobre todo de Rodrigo Corrales, con 16 paradas, 41% efectividad, y la frialdad de Aleix Gómez, que ha marcado el penalti que nos ha dado otros 2 puntos más para intentar estar en esos cuartos de final. De momento tenemos 2 partidos, 2 victorias, 4 puntos. Rodrigo Corrales recuerda lo importante de esta victoria, pero ojo, se tiene que ganar a Brasil, si no, no nos vale para nada.
Somos conscientes del grupo que tenemos, es un grupo muy complicado. Lo más importante es que tanto en Alemania como hoy hemos sabido...
Han ganado las chicas del waterpolo, han perdido las chicas del hockey, y en boxeo Gabriel Escobar se ha metido en octavos. Y a todo esto, mañana tienen que seguir los juegos, pero Avilés, viene un tifón a Tokio.
Sí, está previsto que llegue a la región central de Japón, donde se encuentra la ciudad de Tokio, a partir de mañana martes al mediodía hora local, lo que puede provocar intensas precipitaciones y rachas fuertes de viento, según ha informado la agencia meteorológica nipona. Este contratiempo afecta a algunas pruebas cuya competición ha tenido que ser modificada porque no pueden celebrarse con estas adversidades climáticas, entre ellas el tiro con arco, la final de surf y la vela.
Telefónica, en apoyo al deporte español, te trae lo mejor de los juegos.
Pues con Telefónica vamos a conocer la agenda de mañana, Edu Badía.
La jornada con españoles arrancará a las 11:30 de la noche con Ana Godoy y Miriam Casillas en el triatlón femenino. A las 3:59 de la madrugada, Hugo González disputará la final de los 100 metros espalda. Mayalen Chorraut competirá en la semifinal de K1 en tenis. Jornada con Garbiñes Sorribes y Vados, además del doble. Se estrenan Pablo Avián en bádminton y el boxeador Emanuel Reyes en el peso pesado. Tenemos judo con Cristina Cabaña, final de doma clásica, vela y vóley playa femenino. En cuanto a equipos, duelo clave de las guerreras ante Francia y del hockey hierba masculino ante la India, además del España-Montenegro en waterpolo masculino.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos: conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano en Aflelu eres libre para compartir. Con Chin Chin Verano, tu segundo y tercer par de gafas para ti o quien tú quieras, por solo un euro más. Chin Chin Verano de Aflelu, solo hasta el 31 de julio. Que no se te pase. Ver condiciones en óptica.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Vamos con todo lo que está pasando fuera de los Juegos Olímpicos y hay que hablar de muchos nombres propios. Por ejemplo, ¿por qué es noticia Víctor Navarro, el Barça y Neymar?
Porque han llegado a un acuerdo amistoso para poner fin a los 4 procedimientos judiciales por la prima de su renovación. Bartomeu prometió 40 millones de euros a Neymar cuando firmó hasta 2021. Le pagaron 14 millones justo antes de irse al PSG y desde entonces se habían demandado mutuamente. El Barça para recuperar ese dinero y el brasileño para cobrar el resto. Ahora se dan por cerrados todos los litigios del fichaje de Neymar y también de su salida y solo quedan, para el recuerdo, los dos delitos contra Hacienda que el Barça reconoció en 2016.
En el Real Madrid se habla del futuro de Rafa Brahm. Parece que se calienta su venta al Manchester United, pero de momento sigue siendo jugador del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, ya lleva el francés 4 entrenamientos bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Está pendiente que lleguen a ese acuerdo Real Madrid-Manchester United, ya lo sabemos. Él tiene contrato hasta la próxima temporada con el Real Madrid, pero quiere irse, tiene acuerdo con el United ofrece 40, el Real Madrid pide 60 y en eso están los dos clubes.
En el Real Madrid pendientes de Varane, en el Atlético hoy ha llegado el fichaje estrella, Rodrigo De Paul, Javi Gómez.
Sí, el argentino, el flamante fichaje del campeón de liga que ha adelantado una semana sus vacaciones y que esta tarde ha entrenado ya bajo las órdenes del Cholo. De madrugada en su llegada a Madrid escucha porque hablaba de la ilusión que le hacía venir al Atleti y de lo clave que ha sido Diego Pablo Simeone.
Sí, muy contento, que
después de este viaje, bueno, tengo ganas de ir al hotel a dejar las cosas y conocer.
Y en el Sevilla ya es oficial el intercambio con el Tottenham, Víctor Fernández.
Hoy ha hecho el Sevilla oficial el traspaso de Brian Hill, que está en Tokio, al Tottenham por unos 25 millones de euros más algunos variables. En la operación llega también como moneda de cambio el atacante argentino Eric Lamela, que ha firmado hasta el año 2024. En un verano tan estático, el Sevilla se ha garantizado una buena operación económica.
Y de San Sebastián, del Sevilla, perdón, nos vamos a San Sebastián porque hay dos noticias, Mauri Díaz, un fichaje y una operación.
Efectivamente, la Real acaba de hacer oficial el fichaje del lateral izquierdo de 28 años, Diego Rico, por dos temporadas, procedente del Bournemouth inglés. Rico, recordemos, se hizo estrella en el Leganés, que lo traspasó en el 2018 al equipo inglés por 15 millones. El jugador podría debutar ya pasado mañana miércoles en el partido amistoso en Anoeta contra el Mónaco. Por otra parte, el guardameta australiano Matthew Ryan se ha sometido ya a una artroscopia en la rodilla por parte del doctor Miquel Sánchez. Rodilla derecha, estará de baja Ryan aproximadamente entre 3 y 4 semanas.
Y en el Valencia hoy ha vuelto el internacional Gallá y se marcha un central, Pedro Zamora.
Antes de tiempo y acortando sus vacaciones, el capitán Gallá ha pasado esta mañana las pruebas médicas y se ha marchado con la expedición a la concentración en Murcia. Bordalás gana un peso pesado para la causa y se libera de uno de los descartes porque Jorge Sainz está a punto de cerrar su cesión por una temporada al Marítimo de Portugal.
Y vamos a cerrar este programa especial informativo con el primer título fuera del fútbol, el primer título de una de las jóvenes promesas del deporte español. Estamos hablando de tenis y estamos hablando de Carlos Alcaraz, Álex García.
Es el primer título del tenista murciano que levantó ayer su primer título ATP. Lo hizo tras vencer contundentemente 6-2, 6-2 a Richard Gasquet en Umag, en Croacia. Lo ha hecho con tan solo 18 años y 2 meses, curiosamente, con los mismos años y meses que Nadal en 2004 en Polonia.
Nos está yendo muy bien en el tenis en general. Carlos Alcaraz ganando su primer título como profesional, muy jovencito. Seguro que nos va a dar muchas alegrías en el futuro en Juegos Olímpicos y en Grand Slam. Y nos vamos repasando el día tremendo para el deporte español en los Juegos Olímpicos con esa medalla de bronce que ha conseguido David Valero en mountain bike. Ya tenemos dos medallas, una plata, un bronce, pero es que además hemos ganado en básquet, han ganado los chicos, han ganado las chicas. En tenis tenemos a 5 representantes en octavos de final. Mañana van a jugar Paula Badosa, Garbiñe Muguruza y Sara Sorribes. Y mucho más que va a seguir pasando aquí en la cadena COPE. A las 11:30, Albert Díez. A la 1 llegan Suancar y Joseba con Amanecer en Tokio. Y a partir de ahí, Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Actualizar mi perfil de empresa en Google nos ha servido para llegar a más clientes de los que tendríamos posibilidad siendo un negocio de barrio. Nos permite tener más tiempo para organizarnos, entra en las citas directas online y es cómodo y gana tiempo tanto el cliente como nosotros.
Ayudamos al pequeño comercio con herramientas gratuitas. Descubre más en Grow with Google.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos, comodidad absoluta.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin. Como el precio de aplique de exterior Jano. Es solar, con gran autonomía, alta luminosidad, fácil instalación y solo cuesta 34,99 euros. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-4999-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hola, mira, quiero que este verano disfrutes, quiero que este verano descanses, quiero que este verano te lo pases bien, pero sobre todo quiero que sepas que nosotros, los de la radio, los de la COPE, los del tiempo de juego y el partidazo, te vamos a acompañar, porque mientras que tú estás relajado, nosotros te vamos a ir cantando los medallistas de los juegos, la liga que comienza ya. Descansa, disfruta, pero siempre con la radio, con la COPE encendida.
Manolo Lama vive contigo en tiempo de juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?